Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 13. El Señor Jesucristo ha estado hablando a las multitudes, y en el capítulo 13 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Acuérdense que la última vez que estudiamos la palabra, Cristo estaba diciendo a la multitud que eran hipócritas, porque sabían averiguar acerca del aspecto del cielo, la temporada, pero no sabían el tiempo profético. Ahora quizás en reacción a lo que dijo Cristo, algunos allí en la multitud contaron acerca de este acontecimiento de Pilato y los galileos, queriendo indicar que sí podían juzgar ellos. Pero Cristo les pone aquí una palabra, una pregunta muy importante, que si ellos pensaban que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos por lo que había acontecido a ellos. Cristo dice no, en el versículo 3. Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, que algunas veces ocurran tragedias o ciertos aspectos a las vidas de otras gentes, y quizás nosotros lleguemos al punto de juzgar y concluir que tal cosa ocurrió porque eran grandes pecadores. Reconocemos que Dios está en control de todo, y que algunas veces quizás Dios deje que algunas cosas ocurran, pero nosotros no podemos juzgar conclusivamente porque no sabemos el corazón del hombre ni sabemos todo lo que hace Dios. Esta filosofía fue la de los amigos de Job. En el capítulo 4, versículo 7, le dijeron a Job: Job, Dios es justo, y nunca hemos oído que Dios castigue al que es justo. La conclusión obvia de ellos era que si Dios no castiga al justo, entonces, porque Job estaba pasando tales cosas, era injusto. Ahora, la lógica aparece bien, pero la conclusión es mal bíblica. Nosotros como cristianos experienciamos dolor, enfermedad, accidentes, tragedias, como cualquier otro. El salmista en el Salmo 73 dice allí que ve al incrédulo, al hombre perverso, y que alguna vez aparece que no tiene problemas, no tiene nada de preocupación. Entonces el salmista concluye que quizás se ha lavado las manos en vano. Pero dice: hasta que fui al santuario del Señor, entonces tuvo una perspectiva bíblica. Y reconoce allí que el que no conoce a Dios está listo para padecer eternamente. Pero el creyente, a pesar de lo que ocurra en su vida, tiene a Dios, y cuando muere tiene toda eternidad. Entonces tenemos que tener cuidado de las conclusiones que hacemos nosotros por nuestro razonamiento, que no es bíblico. Cristo dice también en el versículo 3: os digo no, antes bien, Si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mismo que dijo a fines del capítulo 12. Necesitaban arrepentirse. El mensaje es arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente cuando muere, entra a toda eternidad separado de Dios. Y esto es lo importante en esta vida. Que el hombre esté bien con Dios. En el versículo 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo está diciendo a las multitudes que se tienen que arrepentir. Hoy en día ese mensaje no es aceptado muchas veces, pero el mensaje es igual que el que dijo Cristo. El mensaje es arrepentimiento y entregar la vida a Cristo para que Cristo pueda cambiarnos. Ahora en el versículo 6, Cristo da la parábola de la higuera estéril. Dijo también esa parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Aquí vino el Señor a buscar fruto y no lo encontró. La higuera simboliza a Israel. Eso se encuentra en Isaías el capítulo 5 versículo 2 y también Mateo 24 versículo 32 y otras partes también, pero esas dos son suficientes. Israel era la posesión de Dios. Israel tenía que traer fruto de Dios, pero se había separado de Dios y se volvió religiosa. Aquí dice que no solamente no tiene fruto, pero estaba utilizando la tierra sin traer beneficio. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Subrayen, la cortarás. Representando a Israel aquí, Dios el Señor mismo sería el que iba a cortar a Israel, porque se había alejado de Cristo Jesús, de Dios Jehová. Entonces en el año 70, el general Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo y toda Jerusalén. Vemos que Israel no produjo fruto para Dios. ¿Cuál era lo necesario? Arrepentimiento. Es lo que nos muestra aquí por esta parábola. Que lo necesario para traer fruto es arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, y el arrepentimiento tiene que ser genuino de Dios, que trae un cambio de vida. Un arrepentimiento que no cambia la vida, trae simplemente muerte, nos dice la Biblia. Jesucristo ahora sana a una mujer en el sábado, empezando el versículo 10. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en sábado. Otra vez vemos que el sábado Cristo va a sanar a alguien. El sábado era algo crítico para los fariseos. Ellos creían que no se debía hacer nada durante ese día. Y Dios, el mismo Jehová, dio este mando. Pero nunca intentó que el sábado sería una forma de esclavitud para el hombre. pero simplemente para reflejar que Jehová había creado el mundo en 6 días y el séptimo reposó. Y quería que el hombre reflejara en esto para reconocer que todo se debía a Dios y para traerle y darle gloria. Dice, y había allí una mujer que desde hacia 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús habiese sanado el sábado, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venid y sed sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta que es hija de Abraham, a quien Satanás tuvo atada durante 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el sábado. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Increíble lo que el hombre trata de obedecer simplemente porque quiere ser religioso y un formalista. La formalidad era lo más importante del principal de la sinagoga aquí. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Y Cristo dijo que el sábado fue dado al hombre y no para que el hombre sería esclavo del sábado. Cualquier forma, rito o ley que para el beneficio del hombre, la necesidad del hombre tiene prioridad. Y es lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí, mostrando del ejemplo que ellos llevan su asno y su buey a tomar agua en ese mismo sábado, pero aquí, habiendo necesidad humana, la niegan. Y por eso les llama hipócritas, actores. Ahora es necesario decir algo acerca del espíritu de enfermedad. Reconocemos aquí en el versículo 10, y tanto como en otro pasaje, es el capítulo 11, versículo 14, que había un individuo allí que había, que estaba mudo. Y la conexión otra vez es un espíritu. Tenemos que tener cuidado de no concluir todas las veces que si una persona está enferma, o ciega, o muda, o sorda, que es por causa de un espíritu. Es interesante que el Señor Jesucristo siempre nos muestra las ocasiones cuales eran referidas a espíritus. Y en otras veces no lo indica. Es posible que tal sea el caso. Pero tenemos que tener cuidado de no concluir esto todas las veces. En este contexto, tal es el caso. Entonces vemos aquí el Señor Jesucristo respondiendo a la necesidad del hombre, aquí sanando a esta mujer del espíritu de su enfermedad. No podía enderezarse, su espalda estaba encurvada. y ahora Cristo la ha librado de esa enfermedad. Ahora el Señor Jesucristo continúa en el versículo 18 y da una parábola del grano de mostaza. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En esta sección vemos que Cristo está comparando al reino de Dios, el reino de Dios en el corazón del hombre, el corazón que está dispuesto a que Dios controle su vida. Pero aquí da una semejanza y una comparación al reino de Dios aquí en esta vida. Es semejante a un grano de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas. Pero dice que cuando fue sembrado, se hizo árbol grande y los aves del cielo anidaron en sus ramas. Esta parábola se encuentra en Mateo 13 y también Marcos 4. Y nos muestra allí que el reino de Dios, cuando empieza a hacerse más grande de lo normal, o llega a tener un tamaño suficiente grande, hay hombres que van a entrar dentro del reino de Dios y van a anidar dentro de sus ramas. Hombres que no conocen a Dios. Las aves simbólicamente representan al hombre malo, a Satanás. Y hay mucha gente que está dentro de la iglesia, que no tiene ningún derecho de estar dentro de la iglesia, pero está dentro como hipócrita, no conociendo a Dios, y en realidad afectando a la iglesia en una forma negativa. En el versículo 20 dice, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Otra vez, la levadura simboliza el pecado. La harina representa la palabra de Dios. La mujer casi siempre es representada por una religión, por las escrituras. Y aquí nos muestra el Señor Jesucristo que durante el reino de Dios, en su ausencia, va a haber doctrina mala, doctrina que enseña error, doctrina que produce pecado. Y nosotros tenemos que tener cuidados, hermanos y hermanas, de no caer en esta decepción, de no ser engañados acerca de la doctrina de Dios. Ahora Cristo recorre las ciudades y las aldeas y estaba enseñando. El versículo 22 dice: recorría Jesús cada una de las ciudades y aldeas, enseñando y prosiguiendo su camino hacia Jerusalén. Esta es la segunda vez que el Señor menciona su camino a Jerusalén. La primera vez fue en el capítulo 9, versículo 51. En esa sección marca los últimos 6 meses de su ministerio. Cristo está bajo la sombra de la cruz, ya cerca a Jerusalén. Y dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchas veces el Señor Jesucristo respondía, no directamente, pero indirectamente. La pregunta es si muchos van a ser salvos. El Señor Jesucristo primeramente dice, esforzaos. La palabra esforzaos es la palabra que quiere decir agonizar. Nosotros tenemos que agonizar para entrar al reino de Dios. No para merecer el reino de Dios, pero para entrar al reino de Dios. Porque nosotros vivimos una vida diferente en esta vida que todo el mundo. Pero Cristo dice que muchos iban a procurar entrar, pero no iban a poder entrar. Entonces responde indirectamente diciendo que van a haber muchos que no van a entrar. Y en proporción, pocos los que van a entrar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrando la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Increíble lo que indica aquí el Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo también nos muestra tal enseñanza. En el capítulo 7, versículo 21, nos dice que no todos los que dicen Señor, Señor, van a entrar al reino de Dios. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 nos muestra que 5 estaban listas para entrar a la boda y 5 no estaban listas. Entonces tal es la enseñanza aquí, que muchos no van a estar preparados para entrar cuando Cristo regrese. Y ahora dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. ¿A quién se refiere esto? A los judíos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa con el reino de Dios. Y he aquí que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Cristo primero vino a los judíos, últimamente a los gentiles. Cristo está recogiendo su novia, la iglesia, hoy en día. Pablo dice que cuando la última persona que constituye la iglesia acepta a Cristo, entonces Cristo arrebatará a su iglesia de este mundo y entonces empezará 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero ahorita está recogiendo a su iglesia. Ahora Cristo lamenta sobre Jerusalén. Dice aquel mismo día, se acercaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decidle a ese zorro: yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor Jesucristo aquí es la primera vez y la única vez que responde en una forma negativa o de una forma que insulta, llamando a Herodes un zorro, indicando que era un hombre cobarde y un hombre de destrucción. Pero también dice que Herodes no podía tocarle su vida, porque estaba bajo el plan y la voluntad de Dios, que no podía ser cambiado. Entonces dice que era necesario que seguía con su ministerio y que al fin iba a ir a Jerusalén, iba a ser totalmente perfecto o perfeccionado, dando referencia a su crucificación y su resurrección. Ahora en el versículo 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina y sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que de ningún modo me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí el Señor Jesucristo rechaza a Israel, a Jerusalén, a la nación de Israel. Los judíos estaban negando a Cristo, estaban desechando a Cristo continuamente. Cristo ahora desecha a Jerusalén. Pablo nos dice que Dios cada día quiso alargar su mano a Israel, pero ella no quiso. No quiso aceptar la justicia de Dios, pero quiso establecer su propia justicia. Entonces vemos la profecía aquí en el versículo 35, que Israel no va a aceptar, no va a ver que Cristo es su Mesías hasta que Cristo regrese a fines de la gran tribulación. Entonces ellos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenemos el mismo registro en Mateo 23, versículo 37 a 39, citando el Salmo 118, versículo 10. El profeta Zacarías, el capítulo 14, nos cuenta de ese día, cuando Cristo va a regresar y va a poner su pie sobre el Monte de Olivos y se va a partir. En ese día Israel va a fijar sus ojos sobre Cristo y va a clamar a su nombre. Ahora en el capítulo 14 tenemos una sección que corre hasta el capítulo 17, versículo 10. Todo esto ocurre en un sábado. Aconteció un sábado que, habiendo entrado para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, estos le acechaban antemano. Interesante que cada vez que Cristo era invitado a comer, era para poder encontrar en él alguna falta. El propósito por cual le invitaron no era porque le amaban, no era porque querían aprender las cosas de Dios, pero querían encontrar algo en él para poder acusarle. Cristo reconocía todo esto. Es interesante que por medio de las Escrituras, la comida simboliza compañerismo, una relación íntima. En ese día, el hombre partía el pan y comía del mismo plato, metiendo el pan en ese plato. Y significaba lo que me estaba satisfaciendo mi hambre del mismo plato. Una comunión íntima. Pero también es interesante que cada vez que Cristo fue invitado a comer, Él siempre revelaba el corazón del individuo presente. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que partir pan con el Señor. Y no simplemente estoy hablando de la comunión del Señor, pero tomar ese tiempo para hablar con Cristo. Esperar para oír su voz, para que Él pueda revelar mi corazón. Versículo 2 dice: y he aquí que estaba delante de Él un hombre hidrópico, un hombre que su cuerpo contenía mucho líquido en su cuerpo, mucho el hombre se pone, casi se hincha. Y aquí Cristo ve a este hombre con esa necesidad, y entonces Jesús tomó la palabra y le dirigió a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Interesante, siempre pregunta esto. Claro que la ley no prohibía eso, pero los fariseos y los intérpretes habían enseñado tal interpretación. Mas ellos callaron, y él, Cristo, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno y su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en sábado? La ley en Éxodo permitía tal caso. Y si la ley permitía tal caso, ¿cuánto más la necesidad de un humano? El Señor Jesucristo quiere mostrar aquí la hipocresía del hombre religioso. El hombre religioso siempre quiere aparentar que es justo. Se gloria en lo que hace. Se gloria en lo que no hace. Pero el hombre religioso está ciego acerca de lo que debe hacer según Dios. Lo más importante aquí era que este hombre recibiera su sanidad. Versículo 6 dice: y no le podían replicar a estas cosas, observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa. Refirió a los convidados una parábola, diciéndoles. Cristo siempre observaba todo lo que estaba ocurriendo. Era un genio acerca de esto. Estaba ahí sentado con ellos para comer, y estaba observando todos los que fueron invitados, como estaban escogiendo las mejores mesas y asientos de importancia, es lo que se refiere aquí. Habían mesas de tres, y el asiento del medio era el asiento de importancia. Qué interesante que el hombre siempre quiere ser visto. El hombre quiere ser importante. Y Cristo, viendo esto, da una parábola. Dice: cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú, ese convidado por él. Y viendo que él te convidó a ti y a él, te diga: dale tu lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Cristo estaba observando y todos estos hombres estaban escogiendo los lugares de importancia. Cristo dice: ¿qué pasa si un hombre, el que les ha invitado, viene y dice: oh, favor, ha llegado un hombre de más importancia, favor de sentarse acá? Y Cristo aquí está mostrando que nosotros como hombres debemos de caminar humildes, no bajo el orgullo. El hombre es muy orgulloso. El cristiano también tiene orgullo. Cristo ya reprobó a los discípulos porque estaban discutiendo quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. Y el orgullo en el mundo es obvio, pero el orgullo en la iglesia es peor, porque nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, el que se humilló, y nosotros debemos de caminar en tal ejemplo. Aquí Cristo da énfasis en esto. En el versículo 10 dice: más cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga él que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos aquí un principio muy importante en la vida cristiana. Nosotros tenemos que procurar caminar humildemente y no tratar de tener la importancia ante los ojos del hombre. Pedro nos dice también en el capítulo 5, el versículo 5, igualmente, los más jóvenes, andad sujetos a los más ancianos, y todos sumisos uno a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los proverbios dicen mucho acerca de nuestra conducta, que debe ser humilde. Nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo. Y aquí nos muestra la conducta del hombre, creyendo que él es más de lo que es en realidad. Ahora, en el versículo 12, dijo también al que le había convidado: ha tomado atención a los visitantes, ahora al que le invitó. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y tengas ya tu recompensa. Primeramente, Cristo está mostrando aquí que el motivo por cual el individuo invitó no fue porque amaba a la gente, pero porque quería que otros le invitaran a él. ¿Cuál es el motivo por cual nosotros invitamos, hacemos o ayudamos a ciertas gentes? Si es porque queremos que ellos también nos hagan lo mismo, entonces tenemos nuestra recompensa. Pero si lo hacemos porque Dios nos está ministrando y el amor de Dios nos mueve para actuar en tal forma, entonces la recompensa es de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Que no debemos de comer con nuestra familia y amigos? No, no está diciendo eso. Pero está diciendo que tenemos que cuidar el motivo por cual hacemos ciertas cosas. Dice antes bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En ese día el Señor Jesucristo nos va a recompensar y no el hombre. En ese día vamos a reconocer si lo hicimos por el motivo de amor o si lo hicimos por el motivo de recibir gloria del hombre. Algo que nosotros tenemos que contemplar en nuestro corazón, hermanos. Dios ve todo, ve mis motivos, ve todo lo que hago. Y es muy, una cosa muy tentosa aparentar ser muy espiritual antes la iglesia. Pero ¿qué está ocurriendo dentro de mi corazón? ¿En realidad soy humilde? ¿En realidad me constriñe el amor de Dios? ¿En realidad hago lo que hago porque Dios me está dirigiendo? ¿O quizás lo hago para que el hombre me recompense? Para que el hombre me reconozca y que diga, oh, qué hombre espiritual. Gran peligro, gran peligro. Ahora Cristo dice otra parábola. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, dichoso el que come pan en el reino de Dios. No sabemos si este individuo declaró esto genuinamente de su corazón, reconociendo lo que Cristo estaba diciendo, o si lo dijo porque él se pensaba ser uno de los que iba a comer y se creía suficiente en sí mismo. No sabemos. Pero Cristo usa esta ocasión y dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Regresó el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, sal inmediatamente por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Primeramente tenemos que distinguir entre excusas y razones legítimas. Aquí Cristo está dando una parábola acerca de su llamamiento al reino de Dios, indicando que el hombre se tiene que arrepentir y que la invitación está primeramente a Israel. Cristo fue enviado a Israel primeramente, pero Israel no quiso venir. El primer hombre dijo que había comprado un campo y era necesario que iba de ir a verlo. Déjeme preguntarle a usted, ¿cuáles de ustedes comprarían un campo sin verlo primero? Ninguno. Entonces vemos que era una excusa, un pretexto. En realidad, este individuo no quería ir a la invitación. El segundo hombre dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que ir a probarlos. Otra vez un pretexto y excusa. Porque ¿quién compraría unos bueyes sin haberlos probado primero? El tercer individuo dice que se acababa de casar y por tanto no podía ir. Algunos de nosotros quizás decimos, bueno, este hombre tenía una razón legítima, pero en realidad no, porque ¿quién dejaría estar con el que había dado a la esposa? El proverbio dice que Dios es el que nos da nuestras esposas. La ley en Deuteronomio, el capítulo 24, versículos 5 a 11, daba provisiones para que cuando un hombre se casaba, que no tenía que ir a la guerra o hacer nada, por un año se podía quedar en su casa y divertir a su esposa. Pero vemos que las excusas de los tres aquí eran pretextos. Habían negado la invitación. Tal es lo que ocurrió con Israel. Entonces, como vemos aquí, el padre de familia, enojado, le dijo a su siervo que saliera inmediatamente a las plazas, las calles, las ciudades, y trayera a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y en el versículo 22, el siervo le dijo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Aquí vemos que Cristo ha rechazado a Israel, y ahora está llamando a su iglesia. ¿Cuánto lugar hay todavía? No sabemos, pero reconocemos que va a llegar un día cuando Cristo va a cumplir el llamamiento de su iglesia. Y dijo el Señor al siervo, sal y a los caminos y a los vallados y forzáolos a entrar, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. La cena aquí se refiere a la cena de ese día cuando Cristo va a cenar con nosotros. La gran cena. Mateo nos dice de tal cena igualmente en Mateo el capítulo 22, los primeros 10 versículos. Allí dice que un rey hizo una fiesta, una boda para su hijo, y los hombres se negaron, otra vez indicando a Israel. Entonces vemos que nosotros somos llamados, debemos de responder y no negarnos en esa invitación al reino de Dios. Ahora Cristo habla acerca del costo de seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él. Entonces Cristo a este punto sale de la casa y la multitud estaba allí y empieza a seguir a Cristo y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Cristo por esto? Cristo dice que si yo pongo mi amor para mi esposa, mi hijo, mi hija, antes de el amor a Cristo, entonces la prioridad está incorrecta. Yo tengo que primeramente amar a Cristo más que a cualquier persona en este mundo. Y solo haciendo eso, yo puedo entonces amar correctamente a mi esposa, a mi hijo, mi hija. Hay muchos que viven hoy en día por sus esposas, sus esposos, sus hijos y sus hijas, pero no viven para Cristo Jesús. Y Cristo dice aquí, primeramente, yo tengo que amarle a Él más que a cualquier persona en este mundo, si voy a ser su discípulo. Segundamente dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz ha mencionado ya en unos 2 o 3 capítulos atrás. La cruz representa el instrumento de muerte. Cada día yo tengo que levantar mi cruz. Cada día tengo que negarme. Cada día tengo que depender de Cristo Jesús. Cada día, como Cristo murió por nosotros, yo tengo que morir para servir a otros. Entonces dice, puedes ser mi discípulo. Ahora va a ilustrar este punto. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer fuerte frente de 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La tercera vez que dice eso. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere Cristo con estos dos ejemplos e ilustraciones? Hay algunos que dicen que Cristo se refiere al creyente, que el creyente tiene que calcular lo que va a costar ser su discípulo, que el creyente tiene que considerar el combate. Esta interpretación podemos encontrar en acuerdo con lo que se enseña en las Escrituras, y podemos aceptar esta interpretación. Y si tal es la interpretación, entonces tenemos que dar atención a ella. Tenemos que considerar que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos puede costar todo. Eso no quiere decir que nos va a costar todo, pero tenemos que estar dispuestos a entregar todo. Es lo que dice el versículo 33. Tengo que reconocer que el combate que entro es un combate espiritual. Es un combate que es diario. Una batalla contra mi naturaleza pecaminosa. Un combate dentro de este mundo que vive bajo la esfera natural. Entonces podemos aprender y aceptar esta interpretación. Hay una segunda interpretación que dice que la referencia al costo y la consideración de guerra se refiere a lo que Cristo hizo. Él consideró el costo. Él es el edificador de la iglesia. Y nos dijo en Mateo que las puertas del infierno no podían triunfar sobre su iglesia. Él es el que está edificando su iglesia. Él es el que es llamado el Señor de las guerras. Él es el que hace el combate y hizo el combate con Satanás, destruyéndole en la cruz. Y después de eso bajó al infierno. Primero Pedro 3:19 y 1 nos dice, y allí predicó a los que estaban esperando el cumplimiento de él. Y entonces ascendió a la parte más alta, Efesios 4 nos dice, y llevó a cautivo la cautividad de la esclava esperando a él. Esa interpretación también se encuentra por medio de las Escrituras. Entonces, podemos hacer las dos, o podemos escoger una o la otra. Ninguna hace referencia a las Escrituras. Pero, hacer las dos, que pueda hacer las dos. Primeramente, cuando yo sigo el Cristo, me va a costar. Seguramente
comprenden que mucho que el gasto ha contado, el gasto eleva más un millón necesario. Porque Cristo ha destruido las bananas, Él me va a dar, me va a dar las fuerzas y lo necesario para triunfar. Entonces yo insisto, tengo que estar dispuesto a renunciar a todo. Si llega a eso, otra vez no quiere decir que toda persona que viene a Cristo tiene que renunciar a todo. Pero Cristo nos ha mencionado ya antes, en otros capítulos, que no vino a traer paz a la tierra, pero una espada. Vino a dividir. Y muchas veces cuando un esposo acepta a Cristo, su casa es dividida, porque la esposa no es cristiana. O viceversa. O los hijos. Entonces, el único modo que podemos ser unidos es en Cristo. Entonces tenemos que estar dispuestos, si es necesario, renunciar a todo lo que poseemos y lo que somos, si vamos a ser sus discípulos. Cristo dice ahora, el versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el maladar es útil. La arroja fuera, y el que tiene oído para oír, cuenta. Cristo nos ha mencionado ya en el Evangelio de Mateo que la iglesia, el cristiano, es la sal de la tierra, la luz de este mundo. Y la sal tiene varios elementos. Primeramente, purifica. Nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida de tal forma que puede reflejar una vida pura. Que otra gente vea nuestra vida y diga, yo quiero vivir como él. Y lleguen a preguntar, ¿cómo es posible vivir de tal forma? Pero no solamente purifica la sal, pero la sal preserva. Nosotros preservamos la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Preservamos esa condición salva que Cristo nos ha dado. El cristiano no regresa a la vida del pecado. El cristiano vive en la luz. El cristiano refleja luz. Pero si una persona se aleja de esa salvación, si una persona empieza a entremeterse con cosas del mundo y el pecado otra vez, entonces, ¿qué le pasa? Pierde su propósito. Como la sal, no sirve para nada. Simplemente para arrojarla al piso para que la gente la pisotee. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que procurar mantener nuestro testimonio, mantener la santidad de Dios, tomando tiempo de estudiar la palabra, orar, examinar nuestras vidas y mantener esa conducta que nos enseña la Biblia. Cristo aquí dice ahora, el que tiene oídos para oír, oiga.
el mismo mensaje que le dio a las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Tenemos que escuchar, oír y tener cuidado de no alejarnos de lo que hemos oído, aprendido y leído. Que cada día podamos levantarnos llenos del Espíritu Santo, pidiendo al Señor que nos llene y que nos guíe y que nos haga testimonio para Él. Tal es la voluntad de Dios. Que Dios nos dé sabiduría y la voluntad para entregarnos a Él. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por el Evangelio de San Lucas y por todo lo que nos estás enseñando, Padre. Pido por los hermanos y hermanas que están estudiando por cassette, que les unjas, Padre, que les ministres cada día en su vida. Y Padre, a los que están escuchando y no te conocen, que les toque su corazón, Padre. Que se entreguen a ti, se arrepientan y que acepten a tu Hijo como Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.